Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Quiero entrar al mensaje de esta mañana, un lugar llamado Getsemaní, un lugar llamado a Getsemaní. Este mensaje creo que es un mensaje, Dios me lo dio, se lo repartí, lo repartimos a los otros campuses, y porque todos tenemos un proceso de Getsemaní, todos tenemos que pagar el precio de Getsemaní. Y el que no, el que ofusca este proceso, el que busca una salida al proceso y al precio de lo que es un momento agónico, difícil, angustioso. Todos vamos a ser confrontados con momentos difíciles donde sentimos que se perdió todo, la vida, el sentido, la salud, el matrimonio, el hijo, la hija, y sentimos y si Jesús pudo superar el Getsemaní, Él nos da, no solamente Él es el modelo, pero nos da una oración poderosa, clave, que yo considero la oración más importante en toda la Biblia. Hay oraciones poderosas en la Biblia, como una oración de Jabes: oh, bendíceme, Señor, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del daño. La oración de Jabes, la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es una oración de confesión. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como en la tierra. El pan nuestro de cada día es una oración de provisión, es una oración confesional. Y luego perdona mis deudas, mis pecados, a la misma medida que yo perdono a aquellos que me han ofendido. No me metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Una oración poderosísima que nos sirve como modelo. Pero la oración del Padre, Abba Padre, la oración de Getsemaní es la oración que yo considero es la oración que supera todas las otras oraciones. Y ahorita les voy a compartir por qué. Y debe de ser la oración de todo creyente cuando está pasando por tiempos difíciles, angustiosos, agónicos, de que usted se siente se siente desganado, desalmado. Alguien le traicionó, alguien lo lastimó, alguien lo abandonó, como lo abandonó los apóstoles a Jesús. Lo abandonaron, se escandalizaron, huyeron, lo dejaron solo. Pero Él dice en su oración: pero yo no estoy solo porque tú estás conmigo, le dice el Padre. No estoy solo porque tú estás conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Un lugar llamado Getsemaní ya lo ha pasado, o lo está pasando, o lo va a pasar otra vez. Todo mundo tenemos repercusión, reiteración de un Getsemaní. En cada nivel hay otro Getsemaní, cada etapa, cada edad, cada fase le espera un Getsemaní. ¿Y por qué no confrontarlo? ¿Por qué no afrontarlo con las herramientas, con el poder del conocimiento de que no importa qué es lo que esté pasando usted, Dios está con usted en esos momentos? Jesús predice antes del Getsemaní, parte del Getsemaní ya era la negación de Pedro y de los apóstoles, la negación que alguien lo iba a traicionar, sus mismos íntimos, sus amigos. Dice David, no le tenía miedo a los de afuera. David dice: mis íntimos, en mi casa es donde estaba la verdadera traición. Por dentro viene la traición. Dice: todos ustedes me abandonarán. Eso fuimos nosotros los que hemos traicionado y negado a Jesús. Les aseguró Jesús, porque está escrito: heriré al pastor. Quiero que todo padre me escuche en este momento, todo líder. Usted es el blanco principal. Dad, mom, si usted sucumbe, si usted fracasa, papá, si usted no le es fiel a Dios, a su esposa, esposo, mamá, esposa, si usted no se mantiene en la brega, hang in there, no cuitee, como decimos los pochos, no aviente la toalla. Yo sé que yo sé que el esposo no es el más campeón, pero no le tocó otro, ese es el que usted escogió, ese es el que usted quiso. Ahora, me están haciendo enojar nomás al mirar a algunos de ustedes. Lo que quiero decir es que, mire lo que dice Jesús: voy a herir al líder de la casa. Y cuando yo hiera al líder, todos los demás se van a escandalizar. Las ovejas se van a esparcir. los hijos se le van a ir, no va, se va a perder el respeto, el control, el centro de gravedad. Usted, papá, usted líder, mamá, usted es, you're the center of gravity. Usted no solamente produce y usted no solamente provee, usted no solamente protege. Ese es el pastor, that's the pastor, a las ovejas, a la casa, al hogar, a la esposa. Usted es el que está deteniendo el enemigo de que venga y lastime y escandalice y esparce las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después voy a resucitar, dice, voy a resucitar e iré adelante a Galilea. Quiero que mire a un Jesús omnisciente, lo voy a decir otra vez, omnisciente y omnipotente, un Jesús. Y Pedro le dice, como muchos de nosotros, cuando usted y yo nos damos un realce, cuando usted, usted y yo somos muy dados a darnos el paquete, por así decirlo, tenga cuidado cuando usted quiere celebrar algo que no es prematuramente. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no. De verdad te digo, le contestó Jesús, que hoy, sí, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y Pedro le insistía una y otra vez, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Cuidado con darnos presumir ese pecado de presunción, de orgullo, de vanidad, de jactarnos, de querer darnos un paquete, porque en la misma área, oh, mi hermano, la persona dice, oh, mi matrimonio, mire, es un matrimonio, tenga cuidado, no se jacte. Pues lo que tiene, lo tiene por la gracia de Dios. Que mis hijos, mira los hijos, mira los míos. Cuidado, si quiere que el enemigo entre y lo haga garras, celebre algo con orgullo y vanidad y presunción. Y viene el enemigo, Dios permite que lo toque para humillarnos, porque Dios no, Dios resiste al soberbio. Si lo que tenemos, lo que sabemos, lo que somos y lo que seremos, se lo debemos a la misericordia de Dios. Aquí nadie se merece nada bueno, pero lo bueno que tenemos es por la misericordia de Dios y no porque lo merecemos o porque somos buenos. ¿Cuántos dicen amén? Y allí está Pedro queriendo jactarse y le dice, aunque todos te negaren, yo no. Y mire, ahí estaban los demás discípulos, sí, le estaban, yo estoy con él. Lo que Pedro dice, yo también lo estoy diciendo. Y todos los demás decían lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní. Fueron a un lugar, un monte de olivos. Mi esposa y yo nos tocó estar ahí hace un año en Israel. Y era algo muy especial. Ahí están los olivos todavía. Muchos tienen cientos de años. Unos que dicen que más de 2,000 años, que durante la etapa de Jesús, no sé, porque no soy arbólogo, no sé ni a la palabra arbólogo, pero yo la inventé. I'm not an arborist. En esa sí, yo sé que esa sí existe en inglés, arborist. Pero allí mi esposa y yo fuimos y hubo un momento de quietud, los que estábamos ahí en el tour. Mi esposa y yo fuimos a un olivo allí. Y en el mismo monte de los olivos de que Jesús, el histórico. Y allí oramos y lloramos. Allí vino a la mente nuestra, mi esposa orando y yo. Y tomamos tiempo para orar juntos y ella estaba orando. Y ella hizo esta conexión, que nuestro Getsemaní fue el hecho de años sin poder tener familia, de estar estériles. Y entonces allí le dimos gracias a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo por los cuatro hijos que nos concedió, porque pudimos superar un Getsemaní muy, muy personal, a veces muy penoso para nosotros. Y allí encomendamos a Daniel y se me olvidan los nombres de las hijas, de las niñas, pero ustedes me pueden entender, ustedes me han de entender, ya a esta edad se nos olvidan las cosas. Pero allí hicimos una oración por cada uno de nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Un lugar llamado Getsemaní, you're gonna face it, lo va a confrontar, y quizás los Getsemaní del pasado no los hemos superado. That's why you keep repeating them. Por eso sigue repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque no va a llegar al siguiente nivel hasta que usted no supere el Getsemaní. Y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí o siéntense aquí mientras yo oro, yo hago intercesión por ustedes, pero los necesito en comunidad. Los necesito en comunidad. El significado de Getsemaní, ¿qué significa la palabra griega en Getsemaní, aramea, Getsemaní? Prensa de olivas o de olivos. Una prensa de olivos, una prensa, un lugar donde hay una intensa presión y quebrantamiento, a crushing es inglés, a crushing, como una prensa de uvas o de olivas, una prensa de aceite. Cuanto más presión, entre más apachurramiento, más aplastamiento, más surge, más brota el aceite, más aceite, que es símbolo del Espíritu y de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice, hace alusión Isaías 53, que fue traspasado por nosotros, pero él fue, hablando de Jesús, fue llevado como oveja al matadero, que no abrió su boca, como oveja al matadero, hablando de Jesús, hablando de esta prensa. Fue traspasado por nuestras rebeliones, fue molido, en inglés es crushed, prensado, aplastado, apachurrado, fue molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz cayó sobre él, y por sus heridas alcanzamos tener perfecta y completa salud y sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Quiero reiterar, el Getsemaní, un lugar de intensa presión. That's Getsemaní. No sé dónde esté usted y dónde usted esté teniendo que superar presión, prueba, tentación, un momento difícil, amargo, agrio, donde siente que está siendo apachurrado. Ese es Getsemaní, donde usted no sabe qué hacer, donde no hay salida. Ese era Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. So that's the key. So when you are in agony, when you're struggling, you pray more. Cuando esté en momentos difíciles, cuando esté pasando por un tiempo de tentación, orad sin cesar. Allí es donde se ora, se empuja más, se acerca más a Dios. En vez de huir, usted corre a Dios y no huye de la circunstancia. Oraba aún más intensamente y sudaba como si fuesen gruesas gotas de sangre que caían a la tierra. Se llevó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y empezó a sentirse afligido. Hay otra, se entristeció, dice otra versión, angustiado, y les dijo: mi alma está muy triste, a punto de muerte. Mi alma está triste. No sé si alguien ha pasado por depresión, por momentos donde dice: no quiero ni vivir, se me perdí las ganas, el deseo, el motivo, estoy deprimido, estoy triste, pastor, estoy lastimado, lastimada, aquí esta traición no la puedo superar, este momento, o estoy pasando por un tiempo de cambios en mi vida, me siento perdido, perdí a un ser querido, pastor, perdí a un amado, a mi mamá, a un hijo, a una hija, a mi papá, a un esposo. Hemos aquí hace 3-4 días estábamos en un servicio fúnebre de un hombre joven, así la esposa, dos hijas, toda la familia pasando por su Getsemaní. Cuando mi mamá pasó, yo oré para que Dios la sanara. Cuando desmayó en la casa, oré y esa oración no fue contestada. Un momento donde Dios, ¿dónde estabas? Y yo he estado en presencia en momentos donde uno siente que el alma se entristece, como que la vida pierde sentido. Pero la palabra dice: no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo donde quiera que tú vayas, en cualquier proceso que tú estés. Dios no te abandona, Dios está con nosotros. Quédense aquí, manténganse despiertos. Pero ya ha llegado mi hora, y ustedes serán dispersados cada uno por su lado, y me dejarán solo. Estoy hablando del abandono, de la soledad, de la tristeza. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sigue diciendo: les he dicho estas cosas para que en mí, para que en mí hay en paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Esta es una paz verdadera. ¿Por qué? Porque el príncipe de la paz, el príncipe de paz, no la otorga, no la confiere. Es el legado de todo creyente. You can have peace in the middle of your storm, in the middle of your loneliness, your brokenness. Usted puede disfrutar de una paz, dulce paz. ¿Cuán dulce paz? Es aquella que el Padre me da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Les he dicho estas cosas, este mensaje, para que cuando tú confrontes tu Getsemaní, tu momento triste de quebrantamiento, de prensa, para que tengas paz, para que en Cristo encuentres paz. En este mundo tendrán tribulación, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Be of good cheer, dice, disfruten de gozo y valor, porque yo he vencido al mundo. Permítame hacerle una pregunta: ¿de qué manera a veces nosotros mismos provocamos este tipo de aplastante y sofocante presión sobre nosotros? Porque hay cosas que el Dios permite, escuche bien, hay cosas que Dios permite. No lo anticipabas: vicisitudes, quebrantamiento, enfermedades, sorpresas, accidentes que you were not anticipating. Pero hay otras cosas que vienen como fuerza, como una tormenta que tú y yo, que tú hiciste. Y quisiera que quisiera poder compartamentalizar, diferenciar entre aquellas cosas que tú sabes que el enemigo ha traído, que la vida, Dios ha permitido, versus aquellas áreas donde tú y yo hemos provocado. Tus actitudes, tus acciones y tus actividades no han sido a la par, no han sido en alineación con el plan y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quisiera que usted y yo diferenciemos aquellas áreas donde hay un Getsemaní que Dios permite, o el Getsemaní que tú hiciste. Le voy a decir otra vez, esto es importante para que nadie nos engañemos, para que nosotros podamos asumir responsabilidad. You have to own it, Mr. or Sister. Usted tiene que adueñarse cuando ha sido una falta personal, cuando ha sido un resbalón, un enojo, un coraje, su personalidad, sus actitudes, su pasado, su genio, su mal genio, y usted está ahí precipitando, usted es un enojón, o usted iba a decir, usted, hermana, es una gritona, pero no lo dije, porque aquí no hay hermanas que gritan en la casa. Amén. Mi papá decía, aquí en esta casa no se grita. Uno de mis hermanos, pero mamá, sí, eso es diferente, decía mi papá, es terreno ajeno. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Pero está bien. ¿Dónde es que usted y yo somos los que hemos iniciado? Somos los verdaderos responsables, por no decir culpables. Yo quiero que usted se adueñe. Mi hermana, mi hermano, yo quiero que usted diga, ok, hay un Getsemaní que Dios permite, y es, hay un Getsemaní que yo hice, que yo contribuí. ¿Cuántos dicen amén? Me permite hacer una oración. Siento aquí hacer una oración, allí en la televisión o allí en casa, en la radio. Si va manejando, no cierre los ojos, un ojo nomás cerrado y otro viendo. Señor, gracias. Yo siento que aquí hay un cruce, hay una encrucijada muy importante donde yo recibo instrucción de parte de Dios, porque todos vamos a seguir pasando Getsemanís. Para cada nivel, cada nueva dimensión, hay un nuevo Getsemaní. Pero hay el Getsemaní que yo soy el que estoy provocando. Mis actitudes, mi rebelión, mis pecados, mis acciones y mis actividades están provocando un Getsemaní que no es para desarrollo y crecimiento. Esto es para mi ruina. Esto es un Getsemaní como consecuencia de mis errores, de mis pecados, de mi rebelión, de mi arrogancia. Y eso hay que ponerle un detente, un pare en el nombre de Jesús. Nos liberamos de esa actitud, de esas acciones, de esa siembra negativa, de esos enojos, de esa ira, de esa maldición, de esa amargura que a veces provoca ese enojo, esos encuentros así de arranques fuertes que están destruyendo la casa, el hogar, el matrimonio y la confianza de los hijos en nosotros como padres. En el nombre de Jesús le ponemos un alto Y te damos la gracia, Dios, por la virtud y la liberación que tú das para caminar de acuerdo a tu mejor plan y voluntad para nuestra vida. Y el pueblo de Dios dice, amén. Identifique esas áreas y arrepiéntase, diga, never again. Quiero que usted mire conmigo lo que es el Getsemaní, la oración de Getsemaní. La Getsemaní no solamente es un lugar de prensa y de intensa presión, pero también es de un lugar de oración e intimidad de comunión. Lo voy a decir otra vez, no solamente intensa presión, el Getsemaní es when I'm being crushed, pero also Getsemaní is a place of prayer and intimate communion. Es un lugar que lo debe llevar su Getsemaní, el momento de sufrimiento, de dolor, de agonía, de angustia, de ansiedad, debe llevarlo a sus rodillas, lo debe de llevar a sus rodillas, un lugar de oración e íntima comunión con el Padre. Les compartí que el Padre Nuestro, quizás la oración más importante para el creyente, para su vida cotidiana, es una oración confesional para alinear nuestras vidas con Dios, con el Padre que estás en los cielos. Pero el Abba Padre es una oración concesional que comienza Abba, que es en griego, que es Father, Father. Papá, papá. Las dos palabras quiere decir padre. Abba quiere decir padre, pero es como para ustedes que son bilingüation, usted dice dad, papá, father, ¿verdad? Abba, padre. Era una forma como Jesús repitió para nosotros el que usted tiene un papá, un padre, dos veces padre. Él dice, tú eres el Padre celestial, pero también tú eres mi verdadero papá. Abba, padre. ¿Cuántos dicen amén? Comience con usted conectarse, no con el Dios del Antiguo Testamento, no es un Dios de ira, no es por eso los judíos no podían relacionarse con un Dios relacional, porque ellos estaban impuestos a Jehová, un Dios de fuego, de azufre, de castigo, un Dios consumidor. Pero cuando Jesús lo introduce como un Padre que está en los cielos, un Padre amoroso, bueno, bondadoso, Abba, Padre. Usted dice, pastor, pero ¿cómo es eso posible? Dice ahorita que Romanos 8:15, pues no recibieron un espíritu que los haga esclavos para seguir viviendo con temor, no, sino hemos recibido el espíritu de hijos de adopción, el espíritu de adopción. Y por ese espíritu de adopción es que Pablo escribe lo mismo. Ese espíritu de adopción nos hace clamar cuando oramos, Padre, Padre, Abba, Padre, Padre que estás en los cielos. Oh, mi Padre celestial. Oh, Padre amoroso. Oh, papá. Porque hemos sido adoptados con no un espíritu de esclavitud o de temor. No, es un espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. Y cuando usted esté pasando por su agonía, su Getsemaní, usted puede llegar y hacer esta oración que Jesús ahorita modeló. Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús hace esta oración que es Abba, Padre. Mire conmigo, es una oración de tres partes. Es poderosa, es la oración más poderosa. Yo la considero más espiritual de un creyente maduro, de alguien que de verdad tiene confianza, Dios tiene fe para pedir o tiene una petición, y es una oración de confianza, es una oración de última confianza. Padre nuestro o Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Es más, ¿por qué no lo repite conmigo para memorizarla? Dígalo conmigo, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino tu voluntad. Es una oración de tres partes. La primera parte es una oración de fe. Abba Padre, todas las cosas te son posibles. Lo voy a decir otra vez. Alguien puede pensar en algo que sea difícil o imposible para Dios. Es una oración recordándole a su alma y recordándole a su Padre Celestial. Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas te son posibles. No hay nada imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Es una oración de fe. Una oración de fe en el poder, en la capacidad, en la potencia de Dios para hacer cualquier cosa. Génesis 18 dice que no hay nada difícil para Dios. Nada difícil para Dios. Lucas 1:37, pues no hay nada imposible para Dios. Le dice el ángel a María cuando le dice, ¿cómo es que voy a ser cómo es que voy a estar encinta? Y el ángel le dice a Elizabeth, tu pariente, ya anciana, está también embarazada. Porque no hay nada imposible para Dios. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una oración de fe cuando usted se acerca a Dios en su momento de su génesis. Dios, my child, mi hija, mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, Dios. No hay nada imposible. Tú puedes cambiar las circunstancias. No hay corazón que tú no puedas transformar. No hay situación que tú no puedas liberar. No hay cadena que tú no puedas quebrar. No hay yugo que tú no puedas libertarnos. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. No hay nada imposible. Mire lo que él dice, Pablo, a los romanos, que Abraham, el padre de nuestra fe, Abraham, el padre de nuestra fe, creyó en el Dios que da vida a los muertos. Él estaba muerto. La matriz de Sara estaba muerta, 90 years of age. Pero él da vida a los muertos y él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama a lo que no existe a la existencia. Él llama a la existencia a lo que no existe. ¿Cuántos dicen amén? Esta oración es no solamente una oración de fe, es una oración de petición. De petición. Pasa o aparta de mí esta copa. Dios, pasa de mí este momento. Y quiero detenerme aquí un poquitito, porque su Getsemaní es su proceso. Getsemaní es su bendición. Un Getsemaní no es para detenerlo, es para levantarlo. No es para destruirlo. El Getsemaní es para construirlo, para bendecirlo. Pero parece en el momento que esto me va a deshacer, estoy haciendo aplastado. No, es que sin aplastamiento, sin presión, Dios no puede sacar lo mejor de ti. Dios no puede sacar ese jugo o ese aceite. Lo mejor de ti es, Dios no se está pasando por un proceso para lastimarte. Él te está pasando por un proceso y te está demandando un precio para bendecirte, para hacerte, para levantarte y no para arruinarte. Dios lo está haciendo así. Pasa, aparta de mí. Pero está bien pedirle a Dios que pase de nosotros este momento amargo. Hay veces Dios lo hace y hay veces Dios no lo hace. Pide de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios se pide. Dice Jesús, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. El que llama, el que toca puertas, se le va a abrir puertas. Juan dice en su primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Cuando tú vas y estás pasando por tu Getsemaní, tu momento, tu agonía, esta es la confianza. Que si le pedimos a Dios algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra ahí en griego es, Él lo hace. Si le pedimos de acuerdo a su voluntad, Él corresponde. Él dice, I got you, ya lo tengo. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero reiterar que no hay premio sin un proceso. El Getsemaní, si usted ofusca, si usted busca salida, si usted trata de buscar una, lo que se llama un detour, ¿verdad? Un detour. Hay otra palabra que estoy buscando. Un atajo, sí. Es otra palabra. Un desvío. Nadie me ayudó. Yo tuve que, ¿verdad? No es eso. No es atajation, hermanos. No es atajo. No estoy tras ya. Aquí tuve que. Es un desvío, ¿verdad? Un detour. Hay veces queremos sacarle la vuelta al proceso y al precio que Dios quiere que paguemos para nuestra ruina. Ok, lo voy a decir otra vez. No hay premio sin un proceso. Depresión y sin el precio de quebrantamiento. Abraham, su copa, él podía haber dicho, Dios, no quiero esta copa, pero él primero para necesitaba llegar a ser padre de la fe antes de poder ser padre de Isaac. Lo voy a decir otra vez. So, ¿qué es lo que Dios quiere que tú llegues a hacer antes de darte y hacer algo? Lo voy a decir otra vez. A veces, a veces nos sentimos que alguien nos está empujando, que nadie nos está dando, que aquí hay discriminación. Hermanos, chale con ese pensamiento, chale con ese jale. Es Dios que está acá queriendo superar a través de un proceso con un precio. No hay Isaac. Primero, Abraham tenía que esperar con Sara 25 años, esa prensa, y llegó a ser el padre de la fe. Y luego, la fe produjo a Isaac. Lo voy a decir otra vez, en otra forma. Moisés primero tenía que pasar la prueba, su Getsemaní, de ser pastor de las ovejas de su suegro. Ni eran las ovejas de él, en un desierto. ¿Por cuántos años? Por 40 años en un desierto. Primero la prueba, primero el proceso, primero el precio, y luego el jugo, y luego el resultado, el premio, y luego el aceite, y luego viene la unción, luego viene la promoción, y luego viene las bendiciones, el matrimonio, el ensanchamiento, la promoción en la chamba, viene la paz, viene la unción, viene el denuedo, viene la autoridad, viene el conocimiento. Primero el proceso. 40 años en un desierto cuidando las ovejas de otro hombre, de su suegro. Y allí, antes de poder ser el pastor y libertador de 3 millones de gente, antes de poder llegar a un faraón y decirle: así dice el, me ha enviado el yo soy, el yo soy, el gran yo soy. Y allí va Moisés como el hombre más manso de en toda la tierra. ¿Por qué? 40 años nomás escuchando: ve, ve, ve. Solo allí llegó a ser el hombre humilde, del palacio a un desierto. ¿Cuántos dicen amén? Lo que quiero decir otra vez, una vez más, una cosita más, porque a veces queremos evadir, eludir, a veces queremos buscar un desvío. Cuando Dios te quiere en la prensa, cuando Dios te quiere en un altar, cuando Dios te quiere moqueando, llorando en tu casa, el hijo, la hija se está perdiendo, la vieja, la esposa no está como tú quieres, el esposo está así por el lado haciendo cosas que no debe de estar haciendo. Right there, un David. Con esto voy a ya aterrizar este avión. Un David primero tuvo que probar y gustar la copa amarga de ser rechazado y de la persecución de un rey Saúl en el desierto de Engandi, se llama el desierto de Engandi. Y allí en ese desierto amargo, solitario, agónico, torturante, está el príncipe de Israel, el ungido de Jehová por Samuel. Y ahí está en un desierto, siendo correteado, siendo perseguido en las cuevas. Pero si no pasa por ese, y sin duda le pidió muchas veces con lágrimas, dice la Biblia, le pidió a Dios que lo liberara, y Dios dice: nope, nope, nope. Y allí en ese desierto de Engandi se produjo los salmos más dulces, más poderosos, que ahora ministran a millones y a millones de personas. Jehová es mi pastor y con él nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Cuando ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, yo clamé, Dios me rodeó, Dios me protegió. Bienaventurado, comienza David a escribir los salmos, el que habita al abrigo del Altísimo, allí en ese desierto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí en tu Engandi, allí en tu desierto, allí en tu Getsemaní, allí hay victoria, allí hay paz, allí hay alumbramientos, allí hay un nuevo nivel, allí hay la oración de petición. Pídele a Dios, pídele a Dios. Esa oración de fe y de petición también es una oración de confianza y sumisión, de ultimate confidence, ultimate trust. Mas no lo que yo quiero, sino tu voluntad. No mi voluntad, no lo que yo te estoy pidiendo. No elimines al enemigo, no chamusques aquí al patrón, ¿verdad? No lo elimines. Yo te estaba orando que le dé un ataque de corazón. Mejor no. No mi, gracias hermana, gracias. No mi voluntad. Yo quisiera que tú sanaras, que tú me levantaras, que tú me yo quisiera que salvaras a Ñuño ya. Trae a Ñuño, regrésalo. O que esta persona enséñale una. No mi voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Es la oración más de más confianza. Es la oración que le dice a Dios, en vez de echarme un volado, ¿verdad? I don't want to run the risk. Mejor no me des lo que yo quiero. No me des lo que yo quiero, dame lo que necesito. Y lo que yo necesito es tu mejor voluntad. Aunque me duela, aunque no sea el resultado, aunque tenga que pasar por un proceso, aunque sea un desierto cuidando ovejas, o un desierto huyendo, o aunque sea un tiempo de espera como Abraham y Sara, cada uno vamos a confrontar, hemos confrontado y tenemos que enfrentar un Getsemaní personal. Y la oración más poderosa es: Abba Padre, para ti no hay nada imposible. Y como no hay nada imposible, si tú quieres, si puedes, si es tu voluntad, pasa de mí este momento. Me arrepiento, te pido perdón. Pasa de mí este momento difícil, agrio, amargo. Pero si tú tienes otro plan, si ese plan es superarme, si a través de esta vicisitud, de este quebrantamiento, tú tienes otro plan que es más allá y más ajeno de mi conocimiento, no mi voluntad, sino la tuya. Esa oración es la que puede transformar su vida, para que en medio de la tormenta, en medio de su Getsemaní, de la prensa, siendo quebrantado allí, usted tenga paz. Usted pueda resignarse y decir: Dios, la voluntad tuya es mi petición. Mi oración es que no lo que yo quiera, haz lo que yo necesito. Y lo que tú sabes que es mejor para mí y para tu reino, y las cosas que yo no conozco, que están más allá de la esquina, haz tu voluntad. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.